Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos analizando todos los asuntos que hoy han tenido cierto protagonismo, como por ejemplo esa posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva al Madrid, o al menos que él abra la puerta para volver al Real Madrid. Pero Fouto nos quería aclarar algunas cosas sobre los datos. Hola, Fouto, otra vez.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sobre los datos económicos del Madrid y del Barça y las dificultades que van a tener para poder fichar este verano, ¿verdad?
Sí, bueno, de verdad, sin ánimo de pinchar ninguna portada de ningún diario deportivo, vistiendo a Haaland o Mbappé.
Ahora el zasca.
No, es verdad, Cañizares, es que me siento un poco mal aquí. Me siento como el que están hinchando un globo y ahora viene Fouto, pum, y lo pincha. Yo voy a hablar de la situación económica ahora mismo de los dos clubes, porque cuando Javier Tebas sale a una comparecencia pública y le preguntan por Mbappé y por Haaland, dice que son operaciones muy complicadas, lo está diciendo por algo. O sea, cuando Tebas dice algo, no lo dice por decir, sino lo dice con conocimiento de causa. La situación económica ahora mismo de los dos clubes es la siguiente. Las dos operaciones ahora mismo importantes que se pueden hacer en Europa, que son las de Haaland y Mbappé, todos lo sabemos. Ahora mismo, para gente que está muy bien informada de los números del Madrid y del Barça, son improbables. Este verano, muy improbables. No imposibles, porque imposible no hay nada, pero muy improbables. Fútbol Club Barcelona, muy difícil, una gran operación este verano. El Barça tiene el límite salarial sobrepasado de la Liga y el 90% del presupuesto del Barça ahora mismo es masa salarial. Eso es una barbaridad, 90%. Tiene que bajarlo a un 70%. Tiene que bajarlo a un 70%. Solución para eso, este verano vender muchos jugadores. Muchos en plural. Muchos. Por valor de mínimo 100 millones de euros. Es decir, para que el Barça pueda regular su situación, tiene que vender muchos jugadores este verano. Así que fuentes bien informadas apuntan a que el mejor fichaje del Barça para la próxima temporada sería Leo Messi. Poder retener a Leo Messi. Eso en cuanto al Barça. Situación económica del Real Madrid. Más aliviada que la del Barça, porque también tiene límite salarial sobrepasado, pero no tiene tanta masa salarial como el Barça, con lo cual la situación económica del Madrid es mucho mejor que la del Barça, pero también tendría que vender algo para realizar una gran operación en este caso, sobre todo la de Haaland, que económicamente es más factible que la de Mbappé. Ahora mismo la de Haaland es más factible que la de Mbappé, pero también tiene que vender algo, y no a Hugo Duro al Getafe. Vender algo, algo con sustancia, más importante. No tantos jugadores como el Barça, pero dar salida a algo. Y entre la operación de Haaland y la de Cristiano Ronaldo, evidentemente, y económicamente para la próxima temporada, es mucho más asequible la de Cristiano Ronaldo. Y apunto otra cosa, Joseba, a lo que hablabais de la Serie A, de la Liga Italiana, de la Juve y de Cristiano. La Serie A va a anunciar en los próximos días que su venta de derechos internacionales baja 200 millones de euros. Es decir, estaban vendidos en 350, ahora están en 150. Es decir, el picotazo que le van a meter a los clubes de la Serie A por los derechos internacionales es muy importante. De ahí, y entre otras cosas evidentemente de la pandemia, puede venir que la Juve quiera soltar a Cristiano Ronaldo. Pero insisto, la situación económica ahora mismo es esta, y simplemente recordar, porque ha habido un oyente que ha leído un mensaje a Arau diciendo que Florentino, tienes que traer a Mbappé, tienes que traer a Haaland. Hay que decir que el dinero del Real Madrid no es de Florentino, es de los socios del Real Madrid. Esto es muy importante recalcarlo. O sea, que en el Real Madrid no hay una fábrica de billetes donde tú fabricas todos los días.
Eso no lo sabe, ¿no?
¿El qué?
Foto, que tú crees que eso Florentino no lo sabe, ¿no?
Por eso, no, yo más que nada se lo digo a los propios aficionados del Real Madrid.
Y la situación económica del Madrid, Tebas cree que Florentino es gilipollas y que si se plantea fichar a Haaland es porque no puede hacerlo. O sea, pues
yo no
si
he dicho
se plantea
nada,
fichar
ni
a
de
Haaland,
Tebas, ni he dicho nada de que
no,
haya
digo,
planteado nada.
Digo, pero es que escuchando a Tebas parece que es que Florentino o incluso Laporta son gilipollas. O sea, evidentemente, si pretenden fichar a Haaland, pues tendrán que tomar decisiones y traspasar a jugadores y bajar la esta salarial.
Pero
o sea,
te estoy hablando, Siro, que esa situación, aunque vendan jugadores, es muy complicada.
Sí, sí. Entonces, pero sabrá bien Florentino y Laporta, digo yo.
Es que has dicho, Fouto, que es improbable, pero yo pensaba, digo, bueno, en el Barça, pues por todo lo que se oye, yo tenía claro. Pero cuando has dicho tiene que vender jugadores por 100 millones de euros. Y dicho, bueno, pues mira, vende a Griezmann por ejemplo por 70 millones, que yo
sí,
creo que
pero
se hace una buena
Eurocopa. Sí, pero un apunte, Cañizares.
Espera que acabe, ahora me la apunta, espera vale. Que acabe. Y vende, por ejemplo, a Coutinho por 30. Estamos hablando que ya ha vendido jugadores por 100. Sí, ¿me quieres decir bien. Que entonces puede ir a por uno de los dos?
Vale. ¿Me quieres decir, por favor, qué equipo ahora mismo de Europa va a pagar 70 millones por Griezmann?
Pues vamos a ver.
Dime uno. Yo,
vamos a ver.
Te has dicho que hace una buena Eurocopa.
Tenéis que contar, que la crisis es europea. Que lo que antes valía 60, ahora vale 30.
Ya, pero hace tres años pagaron 120 por él. O sea, que tampoco sería descabellado, como dice Miguel, si hace una buena Eurocopa, que alguien pague 70.
Efectivamente, yo no estoy diciendo vender a Griezmann por 225. Te estoy diciendo vender a Griezmann por 70.
Vale.
¿Que es complicado? Por supuesto. ¿Que lo vendían mañana? Yo creo que también. Pero Griezmann es un futbolista que juega en selección mediática, como es Francia. Es un jugador que probablemente Francia llegue lejos a la Eurocopa. Vamos a ponerse en el mejor de los escenarios. Y probablemente él meta algún buen gol en el Mundial. Y tampoco hay tantos tan buenos. Tampoco vale, es que sea perfecto. Una cosa que tú
si
salgas
tú
al campo
eres
y veas...
Eres capaz de venderlo por ese precio, perfecto. Pero que tengáis en cuenta que cuando hablamos de vender verano... Hay otro que tiene que comprar. Pero antes valía 60, ahora vale 30.
Vale,
y
pero por eso estamos que Griezmann valía por encima de los 100 y te se ha hablado de 70, que tampoco estoy hablando de una barbaridad.
Te habla de hipótesis.
Sí, hay un futbolista en la Eurocopa que lo hace bien y que es uno de los tíos fuertes de la Eurocopa.
Sí, si hace una buena Eurocopa, sí. Todo es muy condicional.
Claro, ya, pero puede suceder.
Claro, todo, sí, pero lo suceder,
que
dice Fouto, puede
el que no la va a hacer bien
ser
yo,
me toca la lotería, eso también puede suceder.
Oye, no, hombre, el que no la va a hacer la Eurocopa buena vamos a ser ni tú ni yo. Pero Griezmann, jugando en Francia, titular que hoy ha metido por cierto
un golazo de Francia, enorme, sí señor.
Pues tiene serias posibilidades.
Pero no os centréis en Griezmann. Lo que dice Fouto...
No, yo he dicho uno.
Sí, escúchame, lo que dice Fouto es muy razonable. A mí no me... Yo doy por sentado que si el Madrid trae a Haaland, a lo mejor tiene que desprenderse de Vinicius y de Valverde.
Naturalmente.
Eso no sabe el Madrid. Naturalmente, claro. Es que, Tomás, escúchame, esto no es lo de antes.
Pero
no
que yo estoy con Sirio en esto, Tomás. O sea, es que esto no es... Esto que... Que el Madrid y el Barça lo tienen difícil para... Esto es una evidencia. Y que para firmar antes tienen que vender.
Oye, lo que te digo, lo que te estoy diciendo
es otra evidencia. O sea,
es que a lo mejor, perdóname, además de Griezmann y de Coutinho que dices antes, tienes que meter a Dembélé.
Pues claro.
Si quieres al otro.
Claro, pues es que
es lo que está, lo que es la madre del COVID, lo que dice Fouto tiene razón.
Yo entiendo que Santi,
Miguel,
lo único que ha hecho. Lo único que ha hecho.
Escuchando
ha sido...
todas las informaciones que se dan todos los días, leyendo los periódicos, las portadas. O sea, el aficionado, el que está escuchando este programa, que a lo mejor no tiene el nivel de información que podamos tener tú o yo, piensa que traer a estos jugadores es que van a venir mañana.
Lo que creo es que piensan, y por cierto, yo creo que no equivocadamente, que el Madrid y el Barcelona van a hacer todo lo posible por traer un crack. Otra cosa es que puedan,
Sí,
pero que van a hacer todo lo posible. Y si para eso, vamos a decir, se tienen que... descapitalizar deportivamente, es decir, desprendiéndose de una carta buena de su baraja, pues a lo mejor lo tienen que hacer. Y de hecho, a lo mejor lo hacen.
Seguro.
Vale, yo digo que con la situación económica que hay ahora, lo más asequible para el Barça es que siga Messi
que
operación factible para el Madrid es Cristiano Ronaldo.
¿Sabes qué pasa? Esas decisiones no las tomas tú ni las toma Tebas.
Bueno, que o sea, no las estés tomando. Ciro, la toma oye, que basta Real, ya con atacar con lo mismo,
Pérez.
Tío, de verdad. O sea, que qué pesado eres con,
no, pero
con
es que
Tebas
dices,
y con
es que
tal, que no tiene nada que ver.
Lo más factible es que parece que tú quieras explicarle a Florentino lo que tiene que hacer.
Pero que yo no le estoy explicando ni a Florentino ni a nadie lo que tiene que hacer. Estoy explicando la situación.
No van a venir a jugar a golf. Oiga, pues a lo mejor no vienen a jugar a golf, vienen a jugar a golf.
Que estás equivocando, que tiráis tiros porque no tenéis tiráis tiros a dar al aire, que no la pagáis con nadie, que al revés, que he dicho que el dinero del Real Madrid es de los socios del Real Madrid, no de Florentino Pérez, eso es lo que estoy diciendo, evidentemente.
Florentino
claro,
Pérez.
Claro, eso es.
Claro.
Pero que parece muchas veces que es que venga Haaland y Mbappé y no sé quién, o sea, que no es tan fácil, pero al revés, se lo estoy diciendo
al
aficionado
del
Real Madrid.
Del Barça, que no es fácil, joder. Lo que me parece es una chulería por parte de Tebas decir, no, si vienen a jugar a golf. Oiga, pues a lo mejor no vienen a jugar
a
golf.
Pues esa es su opinión.
A lo mejor el presidente del Real Madrid y el presidente del Barça pues hacen los números que tengan que hacer y traen
bien,
a Haaland o a quien quieran traer para jugar a fútbol, no para
jugar
a golf.
Será una gran noticia, Siro, para la Liga.
Está.
No, escucha, claro. Escucha una cosa. Yo estoy de acuerdo con esto que dice Siro, en el sentido que Tebas utiliza una información privilegiada que él tiene y los demás no. Pero claro, que, aparte que los demás la supongamos, lo que está haciendo Tebas es decirle a los posibles compradores que estos no tienen ni un duro. Con lo cual, si vienen a interesarse por jugadores del Madrid o del Barça, ofrecerán a la baja, porque dirán, estos tienen necesidad de vender, voy a ir por abajo, porque no les va a quedar más remedio que soltármelo.
La situación económica del Barça...
El jefe de la patronal...
Claro, o sea, Miguel, digamos, me estás diciendo que la situación económica del Barça no la sabe nadie, ¿no?
No, digo que por favor. La sabe nadie. Yo digo que el de la patronal tiene que estar del lado de los clubs, de los suyos, no de los compradores.
Correcto.
Los compradores.
Y hablando así, probablemente lo que estés diciendo, una realidad, chulería aparte, una realidad, es decir, esto no está fácil... Y no lo veo por ningún lado, viendo las cuentas de los clubs, y además les está haciendo un favor, porque les está de alguna forma dando públicamente les están dando el primer impulso para una posible negociación, que es, no, si estáis pensando entre 180 y 140, pues será más 140 que 180.
Claro.
Está claro que tal y como conocemos el mundo del fútbol, que un club tenga ahora mismo 150 millones de euros parece inviable. Pero, por ejemplo, Freixa, cuando era candidato, anunció que tenía un inversor dispuesto a, no sé cuál es la palabra...
250,
sí. Bueno, exacto, ceder al Barça, sí, o avalar al Barça los fichajes.
Una parte para fichajes, no sabíamos qué parte.
Hay
muchos fondos de inversión que están dispuestos, esto también te lo digo yo, hay determinados fondos de inversión que están encantados de sentarse con el Barça y el Madrid y prestar dinero.
Eso seguro. Cañizares, aval no había.
Eso
hasta
seguro.
Las 3 de la mañana del día anterior.
Aval es una cosa. Yo te estoy diciendo que hay muchos fondos de inversión, y esto no es opinión, es información, que ahora mismo se sentarían sin ningún problema con Laporta o con Florentino y le dirían, vamos a ver una cosa, ponle un porcentaje al dinero que quieres que te preste a cambio de determinadas cosas,
de determinados
avales, determinadas garantías. Hay muchos. No hace falta que sean entidades bancarias.
Barça
hay
tiene
muchos.
Tiene 4 ofertas para el tema este del Barça Estudios y están todas por encima de los 200 millones.
Ya está.
Fauto, un abrazo, gracias,
Hasta luego, cuídate mucho.
Kifir, Fauto.
Y tú también.
Es un crack, Fauto.
Adiós, Mel, que está por ahí todavía, ¿no?
Hasta luego.
Hasta mañana, muy bien. Miguelito, Granada. No, Granada, todavía no estamos en Granada. Mañana estaremos. ¿Verdad, Miguel?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estaremos mañana.
Estaba yo pensando que los fichajes tampoco se pagan a tocateja, que se pagan a plazos. Que los 150 no hay que pagarlos este verano.
Ay, que me estás poniendo mojado.
No estamos en Granada porque se viaja el mismo día del partido, al menos los periodistas, ¿no?
Eso es. Claro. Nosotros no vamos mañana, la selección lo ha hecho esta tarde.
Está lejos Granada, está lejos, al pronto,
Bueno, está a 3 horitas en AVE, más o menos. Estaremos a tiempo para el partido, Tomás. Y bueno, pues puede haber mañana debutantes, ¿no?
Vamos venga, venga, el 11, el 11, el 11, el 11, vamos, Miguel, ahí te quiero ver, tú que eres sagaz.
Bueno, venga, pues vamos a tirarnos a la piscina.
Venga.
Unai Simón en la portería, Porro lateral derecho, Gaya lateral izquierdo, Ramos, Íñigo Martínez, yo creo que Busquets, Coque, Pedri, y arriba Olmo, Ferran Torres y Álvaro Morata.
Me gusta.
Me vale, a mí me vale.
Es el que he hecho yo, ¿eh?
Para ganar a Grecia te da.
Me gusta. No, hombre,
ya estamos.
Más o menos esto...
¿Te molesta la alineación, David?
No. Yo lo que sigo manteniendo es que es una gran selección, incomparable con la que ganó todo, y que para mí no está para pelear la próxima fase final. Creo que es una buena selección, ¿eh? Y que está entre las...
La Eurocopa es un tiro al aire,
Sí, pero es que ahora...
Dentro de 2 meses a ver cómo están los equipos estos.
Pero es el partido de ahora, no es el partido de la fase final de la Eurocopa. Es Grecia y es un buen equipo para jugar contra Grecia.
El equipo que ha dado Miguelito, me parece, lo firmamos todos.
Pero incluso si cambias a 5 o 6 jugadores, es un buen equipo también. Yo es que creo que el nivel medio...
Es que España nunca ha tenido un mal equipo.
No, a ver, lo que dices
históricamente
es que
jamás la ha tenido
la selección que ganó los 3 títulos, eso nunca va a volver a pasar. Yo
creo. Con el Brasil
depende pero esta selección, pues igual que de la de antes de los títulos, es un buen equipo que puede ganar a cualquiera. Bueno, está ahí.
Mira,
mi duda es cuántos titulares veis vosotros fijos de aquí a la Eurocopa.
Pedri.
No. Ramos y Busquets.
Pedri que no ha jugado todavía, ¿no?
Sí. Ramos
Pedri
y Busquets.
Que no ha jugado todavía, sí.
Es que todo lo demás baila. Yo creo que Luis Enrique hace un 11 en junio y a lo mejor han cambiado 7.
Ramos, pero, bueno, se supone que Unai, Ramos...
Es que eso tampoco es...
Hombre, Busquets, Pau Torres, Busquets, Morata, yo creo que va a ser el delantero. Ferran Torres.
Pau Torres.
Olmo juega mucho.
Olvidaron de hacer alineaciones.
Pau Torres seguro con...
Vamos a ver, que somos muchos de hacer alineaciones. Estamos siempre con el 11.
Miguelito,
sobre
todo.
Que un equipo primero...
Porque me ha preguntado Joseba, ¿eh?
Que un equipo primero no son 11, que un equipo son más de 11. Estoy hablando de cara a
Eurocopa. Eso se va a dar bien a Miguel, sí.
11 de cara al partido de mañana, pero eso sí que nos, de alguna forma, pues es noticia. De cara a la Eurocopa, un equipo no son 11, vamos a empezar por ahí.
Son 16 por lo menos.
Pero este equipo te parece igual que el de Francia, Santi.
Y segundo, déjame dar...
No le ha ganado Ucrania, Francia. No me cambie,
es muy tarde para que me hagas una pregunta ahora tan difícil. Entonces, de cara a la Eurocopa, lo importante y donde nivel top aparte, cuando hemos ganado, que ya lo hemos excluido ese nivel, la clave de España es que el futbolista llegue entero. Y yo, desde mi experiencia, que he jugado o he ido a varios mundiales y a varias Eurocopas, el problema que tiene el fútbol español es que somos muy honrados en nuestro trabajo, nos dejamos la piel desde el mes de septiembre por nuestros clubes, y cuando llegamos a junio, llegamos fusilados. Ese es el problema. Porque si tú analizas el último Mundial y ves la temporada de Jordi Alba y luego el campeonato que hizo, la temporada de Piqué y el campeonato que hizo, la temporada de y sigo, dices, ¿este quién es? ¿El que jugaba hace 4 meses o el hermano que ha venido a la selección? No es el mismo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Le ha pasado que está a final de temporada, le ha pasado que llega agotado física y psicológicamente
70 partidos.
Y no está para competir. Esa es... Eso ha sido, yo eso lo he visto con mis ojos en muchas ocasiones de muchos jugadores, con el agravante de que luego el entrenador dice, ¿cómo voy a dejar yo en el banquillo a este? Que
no
es
se atreve,
muy bueno.
Claro.
No, pero yo lo que quería decir es que siempre ha habido una base y últimamente creo que esa base se cambia con demasiada facilidad y sin motivo aparente. Pongo dos nombres, por ejemplo, Mikel Merino. Parecía, no digo ya fijo en las convocatorias, parecía titular y de repente ahora no va. Adama Traoré, en octubre y noviembre todos pensábamos que era un jugador para una lista de 23, o como titular o como revulsivo, y ahora no va, y no está jugando peor ahora que en octubre y noviembre.
Sí, pero tampoco son jugadores que incluirías en el once inicial sí o sí al 100%.
Ese es el problema, claro. Que no van, aparte, y tampoco los echan mucho de menos porque Thiago es
porque
muy bueno,
no hay,
porque Coque y Llorente son buenos.
O porque
son
hay muchos jugadores del mismo
y
nivel.
Y ahora yo
del
te
mismo
pregunto,
nivel, de 7 y medio.
Claro, muchos,
y ahora
iguales.
Yo te pregunto, claro. ¿Cuántas veces hemos fracasado por tener una base ya prevista en el mes de marzo? Y no querer cambiar esa base cuando llega la Eurocopa, aun sabiendo que el que va está fusilado para jugar.
Más
siempre, si ha sido el error más grande que hemos tenido.
Ya, hombre,
el llegar y decir, aquí medio. Tiene que jugar este, porque son los mejores de España, porque son los que lo merecen por su rendimiento en los clubes, pero hoy, a esta hora, en el mes de junio, no están para jugar. Pero claro, yo creo que
puede haber un término medio.
Si hemos fracasado siempre por eso.
Ni que haya 11 titulares indiscutibles, pero que tampoco haya dos. Porque Miguel decía 3 o 4 nombres más. Yo, sinceramente, Ferran Torres, Oyarzabal y Morata pueden ser titulares o puede que no. Porque pueden jugar Gerard Moreno, Dani Olmo y no sé.
Bueno, Asensio. Es que si claro. Gerard Moreno estuviera bien físicamente, yo creo que era titular.
Pero
mañana.
Podemos hacer el ejercicio al revés. Es decir, pensar en cuántos fijos hay en el 11 de España. ¿Cuántos que serían inamovibles?
Yo diría que dos. Ramos claro. Y Busquets. Todo lo demás baila.
No pasa nada.
Claro, es que fíjate.
Bueno, bailar es bonito.
Puede pegado, ser.
Si bailas claro, bien, sí.
No pasa
arrimando.
Nada.
Claro.
Llegar con esa incertidumbre a la Eurocopa, rozando, y con esa sí. Estimulación para que diga Gallá o Jordi Alba, ¿quién de los dos? Depende, ¿eh? En el momento en que lleguen. Para que digan Busquets o Rodri, ¿quién de los dos? Pues depende en el momento que lleguen.
El que esté
Morata o Gerard, a ver cómo están, que los quiero ver entrenar.
El que esté más fresco, si eso
claro,
lo has dado antes.
Porque estaremos de acuerdo que es mucho mejor un futbolista peor que esté físicamente y mentalmente bien que un fenómeno que esté buscando, necesitando vacaciones.
Y más ahora que son muy parecidos. Aquí no hay un Puyol, lo decíamos ayer, no hay un Ramos lateral derecho, no hay un Capdevila. No hay un Iniesta, un Xavi, un Torres, un Villa. Eso era indiscutible. Tienes que decir que cambiar a eso será muy complicado. Y que todos los grandes equipos se pegan el guarrazo final antes de hacer la revolución.
Claro, pero eso, lo que se está es en proceso de que haya jugadores ahora, que tengan ese estatus. Hombre, a lo mejor no es un estatus tan bestia como el que tenían antes, no, pero que tengan al menos la seguridad de ser titulares en la selección española. Y
pues
se está buscando ahí, ¿no?
Claro, seguramente saldrá ese estatus de la Eurocopa. Los elegidos tienen que demostrar que son el estatus. A la hora de la verdad.
Hay tiempo para pensar en la Eurocopa, en el Mundial.
Ese Olmo le tiene loco y ese Olmo está jugando muy bien.
Bueno, pero es que este tío juega bien.
Ah, pues claro. Es así.
A ver, igual no tienes 5 fenómenos, pero a lo mejor tienes 20 buenos que hay una baja y no se nota.
Los tienes.
¿Qué más nos tienes que contar, Miguelito?
Bueno, ha dicho Luis Enrique que evidentemente va a ir rotando entre partido y partido, que no tiene en mente que ningún futbolista complete los tres partidos. Tampoco está muy claro qué sistema va a emplear, porque ha dejado caer en varias ruedas de prensa, y de ahí que a lo mejor solo lleve a un lateral derecho, a Pedro Porro, en esta concentración de 24 futbolistas, que igual en algún momento juega con otro sistema. Pensamos que puede ser defensa de tres con dos carrileros y que ahí puede adaptar a varios jugadores, entre ellos Marco Llorente. Y te digo también que va a pitar el partido el colegiado italiano Marco Guida. Como te digo, el equipo ha llegado en la tarde a Granada y volará el próximo jueves ya a Georgia para jugar el segundo partido el próximo domingo, para el cual se espera que ya esté disponible Gerard Moreno, que es la única baja de los 24 que convocó el seleccionador.
Perfecto, pues mañana hablamos desde Granada. Buen viaje, Miguel, gracias.
Chao, gracias, hasta luego.
Si el Madrid no puede fichar a Haaland o a Mbappé cuando nos llevan vendiendo que llevan años ahorrando para traer a un mega crack, es que el Madrid ya no es el Madrid. En crisis están todos los clubes, pero Madrid y Barça cuentan con algo que el resto no tienen, se llama prestigio. Se puede hacer con Mbappé, dice otro, la fórmula de cesión este próximo año y luego se hace el fichaje como hizo el Paris Saint-Germain con el Mónaco. Otro afirma que el fichaje para el Madrid es Antoine Griezmann. Yo creo que el entorno del Madrid y el de Cristiano están preparando su regreso porque no es viable económicamente traer a Haaland y a Mbappé este próximo verano. Otro dice qué razón tiene Cañete, pero a mí por eso me ilusiona esta selección joven y con piernas, menos nombre y más hambre. Y otro oyente dice qué sentido tiene que España juegue en Granada o en Sevilla en medio de una pandemia y además para jugar sin público. Qué ganas de meter viajes a los jugadores. Y hay otro oyente que habla del hipotético regreso de Cristiano al Real Madrid.
Cristiano Ronaldo se fue del Madrid y hasta luego, Lucas. Y si viene de nuevo, yo le diré, sí, Cristiano va a venir. Lo pongo de recoge pelotas. Hasta luego.
Lucas, hasta luego. En 5 minutos la 1, las 12 en Canarias. Estamos terminando este tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español José Andrés está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
En 2 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, efectivamente. Está por ahí Alcalá, ¿verdad? Hola, Alga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Nos tienes que hablar de el adiós de Irene Lozano al mundo del deporte. Pero te voy a pedir 5 minutos porque se nos duerme el invitado, al que estoy viendo así con cara de sueño. Porque
que no se duerma, que se despierte a ganzo.
Sí, señor. Porque el 9 de abril se elige al presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas, que tiene 11.000 afiliados. Hace 3 semanas hablábamos con Gaizka Toquero, que encabeza una de las candidaturas. La otra la encabeza David Aganzo, el actual presidente de la AFE, que busca, por lo tanto, la continuidad. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tienes cara de cansado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mucho viaje y, bueno, mucho trabajo, la verdad que sí.
¿Qué tal estás?
Bien, con muchas ganas de que llegue el día 9, de poder, bueno, seguir ayudando a mis compañeros y muy confiado en estas elecciones.
Oye, viendo alguna de las frases que has dicho en los últimos días, comprobamos que la situación es un tanto turbia, un tanto peliaguda, ¿no?
No, simplemente que, bueno, que realmente quiero que sean unas elecciones donde los futbolistas puedan votar libremente, con su voto secreto, y que no puedan interferir ningún tipo de estamento, ni la federación, ni la liga, ni nadie, porque creo que al final son elecciones de los futbolistas, son dos candidaturas que se presentan con sus objetivos, con sus logros en nuestro caso, y son ellos los que tienen que decidir. Yo creo que ya tienen más que información necesaria como para que puedan estar influyendo otros estamentos.
Claro, por ejemplo, es que has dicho que han intentado meternos toda la mierda del mundo para dividir el sindicato. ¿A quién te refieres cuando dices eso?
Sí, ya se va, pero esto ya viene de mucho tiempo atrás. Date cuenta que llevamos en un momento muy delicado de pandemia, donde hemos sufrido todos los sectores de este país, pues una pandemia mundial, donde nos hemos encontrado en circunstancias muy adversas, donde el mundo del deporte ha sufrido mucho, donde nuestros compañeros en todas las categorías lo han pasado muy mal a nivel de salud y económicamente, y porque realmente no jugaban al fútbol, todo el mundo ha estado encerrado en su casa en una situación difícil, y bueno, nos hemos encontrado pues con gente que, aparte de toda esta pandemia que ha sido una locura, pues que todavía tenían ganas de meter mierda al sindicato, y donde, bueno, donde hemos tenido 13 juicios, donde hemos ganado los 13 juicios, donde al futbolista en esos momentos donde había que apoyarle y dejarse de temas políticos, y donde, bueno, donde creo que ha habido un grupo de trabajo 24 horas constantemente cerca de los futbolistas.
Se lo pregunto directamente, ¿es la federación la que está instigando todo este tipo de movimientos?
Yo tengo información de que los compañeros me han llamado, que ha habido pues presidentes de territoriales que se han puesto en contacto con presidentes de clubs para poder votar a una candidatura. Los propios futbolistas sorprendidos porque se han encontrado trabajadores de federación en vestuarios apoyando la candidatura. Y bueno, es lo que he intentado demandar, que es una elección de los futbolistas y que sean ellos los que tienen que elegir a su presidente.
Sí, pero es verdad que hay jugadores que tienen miedo de apoyarte a ti públicamente porque creen que eso les puede costar no jugar en la selección.
No, no fue miedo. Ha habido una confusión en ese artículo, porque yo lo que quería decir que, bueno, nos hemos encontrado en la anterior junta directiva, nos hemos encontrado pues, bueno, situaciones muy adversas donde ha habido llamadas telefónicas de mucha presión que han tenido que soportar la junta directiva en la que yo presidía, y sí que es verdad que en diferentes juntas directivas ha habido situaciones incómodas y gente que ha estado, bueno, coaccionando o malmetiendo para que pudieran tener mucho cuidado con su voto porque podían ir a la selección o que podían tener problemas.
Hablando de llamadas telefónicas, ¿tú has llamado a Gaizka Toquero o te ha llamado él a ti? ¿Habéis hablado por teléfono?
No, me llamó, sí, somos compañeros, por supuesto. No, por supuesto. Gaizka me llamó hace unas semanas, justamente cuando se iba a presentar. Me comentó que tenía la intención de presentarse, de pues bueno, legítimamente tiene todo el derecho del mundo como afiliado a presentarse como cualquier otro. Bueno, le di las gracias por la llamada. La verdad que no entendía, porque yo no tengo nada contra Gaizka y bien lo sabe él. Lo que pasa es que me sorprendía mucho porque me he encontrado con nombres que yo tenía en esa junta directiva, que han denunciado a AFE por muchísimo dinero, que llevan 10 años en el sindicato, cobrando en ese sindicato pues dinero importante. Y bueno, yo no sé si él sabrá el equipo que tiene, pero yo no vengo a hablar de su candidatura, yo vengo a hablar de la mía. Yo se va.
¿Pero le dijiste que van a intentar manipularle como trataron de hacerlo contigo?
Sí,
¿se lo dijiste?
Y es la verdad. Sí. Es la verdad, porque es la sensación que tengo. Y al principio, pues bueno, se pensarían que David Zaganzo jugó en el Madrid, ganó una Champions, ha jugado en 12 equipos, tiene un currículum pues más o menos, pues bueno, digno, sin más. Y bueno, encontrar una persona joven, con muchas ganas de poder ayudar, con todas las ganas que tengo y sigo teniendo del mundo como para poder ayudar a todas las categorías, porque nuestros compañeros necesitan ahora realmente ayuda. Y bueno, pues todo lo que le estaba pasando a él en ese aspecto me pasó a mí. Entonces, yo tenía muy claro que el presidente de AFE tiene que ayudar a los futbolistas y a las futbolistas de este país, y que yo no me podía ir con la federación o con la liga. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil irme con Rubiales o con Tebas. Los futbolistas estarían totalmente desamparados y estaríamos a lo que dijese uno o lo que dijese otro. Y creo que el presidente de AFE tiene que tener un sindicato independiente, que nuestros compañeros puedan decidir libremente lo que quieren y luchar por lo que realmente importa, que es sus derechos laborales en este aspecto.
Tienes el apoyo en la candidatura de gente como Iker Casillas, como José Luis Morales, como Camacho, bueno, un montón de gente. Pero sí que quiero saber, si eres reelegido presidente, ¿qué tres ideas te gustaría aplicar de inmediato? Es decir, los primeros tres objetivos serían este y este.
Uf, tengo muchos. Yo creo que tengo más de tres puntos. Pero sí que tengo claro que, bueno, el convenio femenino está claro de que tenemos que seguir con ese convenio que hicimos base para que nuestras compañeras, pues bueno, tuvieran un convenio de igualdad, que lo llamábamos desde AFE, la profesionalización de la categoría femenina. Y sobre todo hay un punto que me preocupa muy mucho, que es la primera red. Esos compañeros que están en esta categoría. He visto en prensa que ahora, pues bueno, esa categoría no iba a ser profesional. No entiendo, la verdad, que se pueda poner una categoría más si no llega a ser profesional. Al final es poner mucho más dificultades a los futbolistas para llegar a ese fútbol profesional tan deseado. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer que las categorías modestas pues estén reguladas lo mejor posible. Y sobre todo la incertidumbre que tienen los compañeros de esta segunda B. Ha habido momentos muy duros donde juegan con el COVID, donde hay algún contagio, donde ellos en estas categorías pues desde AFE conseguimos que fuesen test obligatorios cada semana para la protección, tuvimos un protocolo de salud para que pudiesen jugar exactamente igual que está la gente de primera y segunda división, con los límites lógicamente económicos que hay entre los clubs, pero AFE siempre ha estado muy cerca, además de los diferentes ERTEs que nosotros apoyamos con 1.200.000 euros, ayudando a más de 1.700 futbolistas, los 640.000 euros que dimos en esa compra de test. O sea, AFE, que es el sindicato, es realmente donde ha mostrado su cara de ayudar a los compañeros y a las compañeras. Y, por supuesto, quejarnos a quien haga falta esa federación o liga, porque, por ejemplo, en el fútbol femenino, en esa liga que se suspendió sin más, donde todo el mundo se le llena la boca de igualdad, de igualdad, de igualdad, y a la primera de cambio, compañeras que juegan Champions, compañeras que son internacionales, jugadoras que juegan en mundiales, pues bueno, les eliminan una categoría y no pueden terminar esa liga. Y por todo eso, pues bueno, y por muchísimas cosas más que tenemos que avanzar, tenemos que dejar una AFE moderna, tenemos que bueno, ya estábamos logrando también llevar en el Departamento Jurídico de Incapacidades, que para mí es un logro, porque yo soy uno de los futbolistas que tenías incapacidad y te encuentras muy vacío. El convenio de segunda B, regular esa categoría, es importantísimo, y la verdad que estoy muy preocupado con ese tema. Yo creo que es lo primero que haré cuando sea el día 9 presidente de AFE.
Creo que Fouto te quiere preguntar algo. Vuelve, Fouto.
David, se puede votar por correo, ¿no?
Sí, así es. Votan por correo y el día 9 presencial en Gran Vía 30.
¿Os consta que algún club ha prohibido que no entre correos a sus instalaciones para llevarle a los jugadores y jugadoras el, pues en este caso, para que puedan votar?
Ahí no tengo idea. Te digo porque yo ahora mismo, la verdad que soy candidato, esa información no la tengo, es correo ya con AFE y nosotros los candidatos esa información no la tengo. A mí no me consta, yo he estado visitando hoy mismo la zona de Valencia.
Vale.
Y a mí no me consta.
Es que al parecer está, me han pasado por aquí que el Rayo Vallecano había prohibido ir a, que Correos entrara a la ciudad deportiva para que las jugadoras y jugadores del Rayo pudieran votar. Y luego hablabas de la segunda B, que la próxima temporada va a ser la primera federación. ¿Tú crees que debe ser profesional? Porque claro, esto tampoco depende de la federación. Para que sea profesional, eso tiene que ser el CSD, ¿no?
Sí, sí, así es. Y tenemos que tener una patronal, tenemos que tener también para el tema del convenio, para el convenio colectivo, pues necesitamos una patronal, y está claro que el CSD en ese aspecto, yo creo que tiene las condiciones suficientes para que la segunda vez sea una liga profesional, sobre todo porque son compañeros que necesitan realmente que el fútbol más modesto dé un pasito más. Y bueno, yo lo que sí que no entiendo, y lo digo de todo corazón, es esa segunda división B, porque yo entendía que esa primera división REF iba a dar un salto de calidad y que iba a aproximarse mucho más al fútbol profesional. Y la verdad que no teníamos ningún tipo de información los futbolistas. Desde hace ya en enero ya nos pusimos en contacto con la federación para que nos dieran la información. Los clubes de la categoría tampoco tienen ninguna información. He hablado con muchísimos presidentes de esa categoría y nadie tenía esa información. Y bueno...
Sí, pero bueno, David, vamos a ver, esa categoría va a tener 40 equipos, dos grupos de 20. Yo creo que eso ya se sabía desde el principio de temporada. O sea, va a ser una categoría con menos clubes, con lo cual, ¿no?
Sí, pero no sabemos qué ingresos van a tener los clubes. Un compañero que va a renovar, que está en segunda B o ha subido a primera ref, ¿qué salario le vas a dar mínimo? ¿Qué condiciones laborales tienen esos futbolistas? ¿Qué información tienen los futbolistas? ¿A quién le han pedido opinión? Nos estamos olvidando de que los futbolistas somos una parte muy importante dentro de este deporte. Y yo creo que los futbolistas tenemos que tomar parte en todas las decisiones que se puedan llegar a tomar. Estamos hablando que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido futbolista y ha estado presidente de AFE. Entonces, son circunstancias que está muy bien que intentes hacer las cosas, pero yo creo que al final se tienen que tomar de una manera conjunta, con sentido común y no de manera unilateral. Hay muchos compañeros que me están preguntando de segunda B que han subido de segunda a la Liga Pro. Gente que está en tercera división, que me dicen, David, ¿qué situación tenemos en tercera división nosotros ahora con esta categoría? Que somos la quinta división. Ese fútbol es el modesto y ese fútbol es el que hay que ayudar. Y yo creo que el fútbol y el futuro de nuestro fútbol español, de la selección, que están grandísimos jugadores compitiendo a nivel internacional, han jugado en tercera división. Y ahí es donde realmente crecen. Si rompemos las condiciones, si rompemos la baraja por intentar crear una primera división REF e intentar hacer las cosas, pues bueno, yo creo que era mucho más fácil tenerlo todo planificado, que los clubes tuvieran ya, saber toda la información, que los clubes se pudieran planificar para el año que viene, para poder fichar, para no poder fichar, que los jugadores pudiéramos participar en ese tipo de acciones. Eso es lo que pedimos en el sindicato y eso es lo que los futbolistas demandan. Y eso es lo que primero que voy a hacer, por supuesto que sí.
David, que tengas muchísima suerte.
Oye, permíteme una cosa. Sí. Sí, una cosa muy rápida. A mí, buenas noches, soy Tomás. Un abrazo muy fuerte.
Tomás, ¿cómo estás?
Bien, hombre, encantado. Oye, escúchame. Hoy se han cumplido 5 meses del último penalti que pitaron a favor del Madrid en España. Y la AFE no dice nada. ¿Tú qué opinas? ¿Te preocupa la situación? 5 meses. Todo el horario de invierno no le han pitado un penalti a favor al Madrid. Es intolerable.
Tomás, ¿qué te iba a contar yo? Que yo debuté en el Madrid y estuvimos en el Español juntos.
¡Hombre! Final, pues bueno,
son circunstancias.
Bueno, me quedo tranquilo.
Hay profesionales, por supuesto que los árbitros son profesionales y tenemos que respetarlos. Mira, son compañeros y será, pues bueno, casualidades de la vida, Tomás.
¡Hala, Tomás! Acuéstate.
David, que tengas mucha suerte.
Un abrazo, amigo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Fauto, pero son datos. Pero escúchame, el periodismo son datos.
No, irrefutables, además.
5 meses de San Rafael a Santa Catalina se cambió el horario de invierno. Va a llegar el de verano y no le han pitado un penalti de favor al del Madrid en 5 meses.
Ahora
la AFE no dice nada. El gobierno
ahora
no dice
Pepo
nada.
Ahora con Pepo Hernández ya le pita.
La comunidad europea no dice nada. Coño, me parece que esto hay que plantearlo.
Ahora va a cambiar la máxima autoridad en el mundo del deporte, Alcalá, que se va a ir en el Lozano.
Claro, ahora seguramente esto...
¿Qué ha hecho en el Lozano?
A ver si va a ser por esto, Tomás.
Claro, alguna explicación tiene que haber.
Claro, si ahora llega Pepo Hernández al Consejo Superior de Deportes...
¡Pepo Hernández!
Empiezan a pitarle penaltis al Madrid todos los días.
O faltas personales.
O faltas personal, claro. Falta personal de Modric. Y claro, la gente encabronada. Claro.
Falta personal de Modric.
Claro. Falta personal de Modric y el Madrid, ¿qué hace? Dice, no jalan, no, coño, jalan. Si no van a pitar,
a lo mejor
corte de Ucla.
No pitan las manos.
A lo mejor no.
Bueno, pues un año y dos meses nos ha durado Irene Lozano. Alcalá, al frente del... ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
He estado avisando año... también, ¿eh, Alcalá?
A todos. Llevo escuchándoles a todos, pero como solamente ha saludado a Santi, pues...
¿Qué tal, Alcalá?
Has dado la noticia. Urbi et Orbi.
Un año y dos meses ha durado Irene Lozano al frente del deporte español. Se va porque, bueno, pues hay una batalla que es la madre de todas las batallas ahora en política, que son las elecciones a la Comunidad de Madrid, y el que no figure ahí, pues prácticamente no es nadie. Así que se va para ser la número 5 en la lista del PSOE. El candidato es Ángel Gabilondo. La número 5 va a ser Irene Lozano, así que, salvo catástrofe, tiene escaño asegurado para la próxima legislatura en la Asamblea de Madrid. Bueno, el mandato, evidentemente, Joseba, ha estado marcado por la pandemia. Fue prácticamente tomar posesión del cargo y empezó el estado de alarma en el mes de marzo. Ha sido un mandato absolutamente marcado por la pandemia. Pudo hacer, colaborando con Tebas y con Rubiales, que volviera en junio, se reanudara el campeonato de Liga en primera y en segunda división. Yo creo que ha acabado hasta el gorro. No lo he confirmado con ella, pero creo, tengo la intuición de que ha acabado hasta el gorro de la guerra en el fútbol entre Liga y Federación, entre Tebas y Rubiales, que ha acabado literalmente hasta el gorro. Y bueno, pues estaba trabajando en dos asuntos que quedan ahí un poco pendientes. Por una parte, la vacunación de los deportistas olímpicos, de la expedición española olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en este verano, si finalmente se van a celebrar, que parece que sí. Imagino que esta idea continuará adelante con su sucesor. Y estaba trabajando también, y cuidado aquí, para el retreso del público en los campos de primera y de segunda división. Había un trabajo muy bien hecho con Javier Tebas y con la Liga, y bueno, veremos si el relevo en el Consejo Superior de Deportes y el inicio de una cuarta ola, pues ya veremos y ya contaremos si hay algún tipo de novedad. Y lo dicho, hay varios candidatos, según fuentes oficiales del Gobierno. Uno de ellos es Pepu Hernández, que actualmente está en el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, es portavoz municipal, y bueno, pues veremos si finalmente se confirma que es Pepu Hernández o si hay más candidatos, porque parece ser que hay más. Está Pepu, pero hay más. Así que es decisión del ministro de Cultura y Deportes, de Rodríguez Uribes, y lo tomará de aquí a la próxima semana, porque el próximo martes, en el Consejo de Ministros del próximo martes, se va Pablo y se va Irene.
Vale.
Lamentable.
Irene Lozano.
¿El qué te parece lamentable?
No, digo, me parece lamentable que
y a mí también.
Que a las puertas de unos Juegos Olímpicos se marche. Es decir, yo creo que hay prioridades y da la sensación siempre de que exacto, el deporte tú interesa un pimiento.
Hay prioridades y el
compañero
y el
Jesús
no lo es.
El compañero Jesús Mínguez.
Y la Comunidad de Madrid, Tir Quinto, tampoco lo, ¿no?
No, pero escúchame una cosa que lo vas a ver rápido.
O sea, en sanidad, en plena epidemia, Illa se pira para irse a Cataluña. Y ahora, a las puertas de los Juegos, Irene Lozano se pira para irse de quinta a la Comunidad de Madrid. No me
yo creo, David, que... tomó algunas decisiones firmes, las elecciones de la Federación, se cabreó Casillas, el pacto de Viana, intentó la paz, pero tengo la sensación de que esto de la gestión del deporte nunca terminó de llenarle.
Pero escucha, Alcalá,
nunca terminó de llenarle.
Sí, pero es 25 segundos. Te decía que Javier Jesús Mínguez, que le conociera, era así, es un tío cojonudo, lo explica como nadie. O sea, en el año de Juegos, con el dinero de Europa pendiente, con la ley antidopaje sin aprobar, con la ley del deporte pendiente, puntos suspensivos. ¿De verdad está el deporte en la agenda política? En fin, dice Mínguez. Es que es indiscutible. Luego le pones lo de la pandemia, el tal, bla, bla, bla. Pero todo esto, un año después, esta buena señora se va a ser la quinta. Oiga, da la sensación que el presidente del Consejo Superior de Deportes en España puede ser los Ayogi. Es igual.
Pues en el mundo del deporte creo que también su renuncia ha sentado fatal, ¿no, Angelito?
Fatal.
Seba, muy buenas. Mira, piensan un poquito lo que acaba de decir Guas, pero con otras palabras. Por un lado hay sorpresa, porque hay muy pocos sabían la decisión de Irene Lozano, y luego hay mucho mosqueo. Mosqueo porque el deporte vuelve a ser el último plato o el normal trampolín que los políticos usan para darse a conocer y saltar a lo que de verdad les interesa a ellos y a sus partidos políticos.
Hombre.
No se entiende, y lo decía Guas ahora, que Lozano prometiese una ley del deporte, una ley antidopaje, una plataforma única para los derechos televisivos de los deportes minoritarios, y así varios temas clave, y que exactamente un año, un mes y 25 días después de su nombramiento, se vaya de repente y sin cumplir. Ojo, a 4 meses de los Juegos, lo estabais diciendo, con una Eurocopa también a las puertas, y para ser la número, no sé, 4 o 5 de la Comunidad de Madrid, si todavía se puso para ser ministra. El deporte quiere y necesita estabilidad, me decían hoy, y lo que tendrá será el quinto presidente del CSD en 5 años. 5 en 5 años. Y cierro con un dato y una frase, Joseba. El deporte español funciona con dos leyes, el Real Decreto del Deporte Profesional y la Ley del Deporte. ¿Sabéis de cuándo son? De los años 80, de hace 40 años. es complicado, claro, hacer una nueva ley si cada 10 minutos hay un responsable nuevo en nuestro deporte. Y la frase me la ha dicho esta tarde alguien que manda mucho en el deporte español y que resume todo lo que tapa estas vergüenzas. La política es imprevisible, nosotros a lo nuestro, a Tokio. A Tokio irán nuestros deportistas, ganarán más de 20 medallas y a seguir haciendo milagros con leyes de hace 40 años.
Ese señor siempre habla bien.
Pues os despido a todos ya porque ya está llamando bueno, a la puerta del grupo Risa.
El oso, hombre.
Así que, como están todos aquí, os mando un abrazo a todos. Gracias por estar esta noche en el partidazo. Hasta luego. Pronto. Bueno, adiós. Gracias, el grupo Risa.
Vamos.
Ahí está Fernando Echeverría, está David Mineri, está el Whopper. Hola, queridos, ¿qué tal estáis?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena.
Invasión Donostiarra.
Sí, señor, en busca de no sé qué.
Miner y Joseba, nos vamos los demás.
Joseba, ¿cómo que en busca de no sé qué? ¿En busca de la Copa de Suma?
Es que no quiero mentarlo, Miner.
¿Pero no por quiero, qué?
Por si acaso.
Pero si estás en una final, Joseba.
Sí, por eso, precisamente.
¿Y los del Atlético qué hacemos? Porque estamos aquí.
Hombre, Santi.
Hombre, ¿qué? No, es que me habían dicho, dale alegría al programa y ritmo y pues, sí. Pues ahí está. Hola, Alcorta, vamos a defendernos.
¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué pasa?
Nosotros de Bilbao, más que una final, bueno, como somos de Bilbao, tenemos dos.
Ya.
O sea que, ya ves, ya. Bueno, la primera.
Y la gabarra preparada.
Bueno, ahí estamos, a ver si la reflotamos.
Joseba, vamos a empezar esto.
Venga, vamos a empezar con Fernando Ramos, que se acuerda del grupo Risa en Estudio Estadio tras la entrevista que le hicieron en el programa a Rafa Alcorta.
Eso.
Y por cierto, como dirá el grupo Risa, Matallanas. Cuando paró de García, vaya encerrona que le habéis hecho al bueno de Rafa Alcorta. Acribillado, humillado, vilipendiado por vosotros.
Terrible.
Que por cierto, el grupo Risa, a ver si hablas tú con la gente del grupo Risa, se vengan un día aquí ya, porque que hace falta gente
eso
que tenga
talento. Eso, yo soy su agente.
Y no cualquiera que se ponga aquí a hablar. Dicho lo cual.
Oye, Joseba, buenas noches.
Hombre, Bobby, oye, pues iba a decir que Fernando Ramos habla cada vez más parecido a ti.
Sí, sí, no, Fernando Ramos es un fenómeno.
Sí,
y mira,
¿no?
Yo quiero mandar dos saludos. Uno a Fernando Ramos.
¿Sí?
Y otro quiero a Riverito. ¿Riverito? Oh, sí. Yo metí a Riverito en la tele.
También.
Sí, sí, sí. ¿Cómo fue?
Mira, lleva más de 30 años ahí en Televisión Española. Empezó con Laura Postigo.
¡Hombre!
Y yo le dije, mira, Riverito, este no es tu sitio. Y míralo ahora, triunfando como los chichos.
Joder, Laura Postigo, sí. El programa era El Corral de la Pacheca, ¿no?
El Corral de la Pacheca. Corral y Cantares.
Sí, señor. Cantares
del Corral de la Pacheca. Joder, qué mayores somos.
Alcalá, ¿te gustaba el Corral de la Pacheca?
Hombre.
Era dos sí. Muy americano.
Muy americano, Corral de la Pacheca y el Porompompero, ¿eh? Es la España de siempre.
Y Joselito.
¿Eh? Y Joselito, sí, señor. Y cine de barrio, ¿eh? Ese es el único programa que me queda.
Con José Manuel Parada y Pablo Sebastián.
Gol Televisión el lunes, Zaragoza Mirandés. Fouto, ¿qué le pasó a Fouto al pronunciar el apellido de un futbolista francés del Mirandés? A ver.
Sí, marcha Cristo, ¿eh? Entra Simón, que el otro día marcó ante el Español.
Vaya gol.
Y entra el extremo zurdo francés, por favor, perdonadme el apellido, Nice Joura. Joura. Joura.
Joura. Pare, por favor.
Joura.
Pare.
Joura. Habrá que llamarle Joe para los amigos.
Pare, que acabamos de vivir un momento que es historia para la televisión. El trabalenguas ha sido Duajera.
Duajera.
Bueno,
eso lo dices tú.
Joder. Hombre, Joserra, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, aquí estamos pendientes de la siembra del tomate, que ya es hora. Y, sí. Bueno, que va por algo mío, ¿no?
Sí, claro, y tanto que sí. Onda Cero, el transistor el lunes, tras la victoria del Zaragoza al Mirandés. ¿Qué puesto ocupa el Zaragoza en la Liga Smartbank?
Y el Zaragoza, que ha ganado 1-0 al Mirandés y está todavía Anita por ahí apurando la última botella de vino. Está como loca esta noche. El Zaragoza se coloca 16avo. El Zaragoza se coloca 16avo con 33 puntos, o sea, 3 por encima del descenso.
Décimo sexto, José Ramón. Décimo sexto.
Antes me respetaban más.
Sí, pero es que 16avo es una parte de 16.
Pues el Zaragoza va una parte de 16. O sea, tiene que estar en quinta división ya de esta. Después de la remodelación esta de la segunda B y la Pro. Federación sí,
Pro. Pues el jueves entrevistaste a Rodri y lo presentaste como un chaval culto, pero.
Es que es ilustrado.
Mirar, hay un futbolista de la selección española con el que tenía ganas de hablar un rato, porque es un conversador agradable, es educado, es culto. Rodri.
Buenas noches.
¿Qué estás leyendo ahora?
¿Leyendo?
Sí.
Ah, yo no leo.
¿No lees?
No lees.
Acaba de perder 10 puntos con Jorge Valdano. Es educado, es culto.
No, habla muy bien, pero bueno, es que me vine arriba y yo, bueno, pues... No, es que enseguida...
¿Qué te ríes, Eva? Me cago en la leche.
Joder.
No, no leo, dice Rodri. El partidazo. Uy,
yo sí leo, ¿eh?
Hombre, Santi, tanto como para no... Vaya momentazo nos dio ayer, Lama, con el logo de la federación, ¿eh? Lama y Álgala, buf.
Que no he visto ni el logo.
Ha sido trending topic toda la mañana, Manolo. Claro, vamos, una gilipollez, una gilipollez.
Trending topic he sido yo y es una gilipollez. que por ser trending topic o Camel Trophy, como yo te dije un día, la gente que se piensa que por ser trending topic es que inventa la penicilina. Ser trending topic, Alcalá, para que te claro, es una gilipollez. Punto. Que es una manada de gilipollas que va a un botón y le dicen me gusta. Punto. Pero si es que por ser trending topic te van a dar el Oscar.
¡Qué noche tan extraordinaria! Claro,
es que me hace una vez... Ha sido trending topic, coño.
Venga, Lama, un poquito de capote y entra.
El logo me encanta, pero a ver si es que ahora resulta que el logo es bueno o malo porque haya sido trending topic. Porque sea trending topic el hombre,
¿por qué? Es extraordinario.
Joseba Lama es un hombre de la edad de piedra en el siglo XXI, ¿eh?
¿Cómo es que está Lama? Bueno.
Bueno, era ponerle un poquito de capote ahí para que entrara el Lama y tal, pero...
A ver,
Joseba, buenas noches.
¡Hombre! JB, John, qué grande.
Aquí estamos, John Tosi, gracias.
Sí, hombre, y tanto que sí, miércoles, ¿eh?
Miércoles, este es cuando yo estaba en el Real Madrid entrenando.
Sí, señor.
Jugábamos partido de Copa del Rey contra Hércules de Alicante. Yo me preguntaron y yo dije... Mercolis, a Domingo Bernabéu. Es Mercolis. Bueno, yo quiero felicitar sinceramente a Manu Cariño,
sí,
de cuatro de la cadena SER, sí, por el piscinazo que se ha pagado el otro día a propósito de la final de Copa. Escuche, lo sabe, escuche.
Esta es la noticia de la mañana. Lo hemos adelantado en la web de Deportes 4. Vuelve el fútbol con público a los estadios en las dos finales de Copa del Rey, con un aforo 25% de la grada. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes 4. Lo hemos adelantado, como decíamos, esta mañana. Habrá público en las finales de la Cartuja.
Y el bombazo del día: la final de la Copa del Rey de fútbol entre equipos vascos va a tener público. Antón Meana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo adelantaba Manu Carreño al filo de las 12:30. La federación comunicará a los clubes que habrá público en la final de Copa.
Bueno, hemos pisado la celebración.
Se han pegado un piscinazo ahí, bueno, bueno, ese, ¿eh?
Pero
bueno,
pon orden ahí, hombre.
¿Ratificaron al día siguiente o no?
Sí.
Sí.
Bueno, me voy a ir con Axel Torres, simplemente recordándoos, por si alguien se ha perdido, que finalmente no va a haber público en la final de la Copa del Rey. Vaya tela. A ver si para otra vez hace mejor las cosas, porque... Claro, uno se emociona después de conocer el documento, el informe de la Consejería de Sanidad, se emociona, a lo mejor antes de tiempo, y hay que ser más prudentes y tener un poquito más de diálogo, de consenso, de hacer lo que hemos dicho siempre, con la Liga y también con la Federación, porque no te vale de nada emocionarte por un lado si luego te quitan la emoción, así de golpe.
Ya se lo dije yo a Manu,
Ay, Pulido, buenas noches, Julio,
dije,
¿qué tal?
Manu, no corras tanto, es que ya no me hace caso nadie, macho. Sí. Es una cosa, claro. Luego
oye,
pasa
yo
lo que
quiero
pasa.
Mandar un fuerte abrazo hoy a Ciro López.
Hombre, ¿por qué?
No, porque veo
por,
que...
¿Por qué ha dicho en el programa, Javier?
No, porque oye, hombre, cuando necesito un hombro en el que llorar, pues...
COPE, tiempo de juego el domingo, Getafe Elche, nuestra Pacus extiende sus tentáculos y ya abduce a los pobres oyentes.
¿Mensaje sería?
Sí, está contento y agradecido un oyente que dice: soy del Valladolid y siempre estaré agradecido al Getafe por llevarse a Enes Unal, que no le mete un gol este chico ni al arco iris.
Espera que va el Getafe por la parte derecha, cubo, línea de fondo, balón atrás, dentro del área, Unal, a la media vuelta, gol. Gol, 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 mira, gol, 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 gol. En el primer palo, Enes Unal que recibe para anotar el tanto del empate. Elche 1, Getafe 1, Enes Unal.
Este viene vosotros, pero ya que afecte a los oyentes es tremendo esto.
Pues sí. Y en el Athletic Eibar, también en tiempo de juego.
El Athletic, sí,
Santi. Álvaro Rubio cantó un gol inexistente.
Anda. ¡Qué bonito lo ha dejado para Iker, que puede chutar con la zurda! La pone de primera de Marcos. ¡Gol! ¡Gol!
¡Qué bueno,
Marcos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No?
Yo no he visto el balón dentro, ¿eh? Le da en la tripa, va al palo y se va fuera.
Mi madre.
Álvaro, joder, Álvaro, no nos mates de susto.
Álvaro. Al grupo Risa esta noche, mi niño.
Álvaro, te has comido una anchoa, pero bien.
Pero gordísima, ¿eh? Mi madre, perdón.
Vamos. Hola, Joseba.
¡Hombre! Sí, Chenique, sí, ¿qué pasa?
¿Sabe Pablo
sí,
Chenique?
Sí, se puede. Sí, se puede.
¿Quién dice eso?
Sí,
¿quién dice
se eso? Puede.
Esto lo dices tú.
Ah, ¿eso lo hago yo? ¿Yo? ¿Cómo voy a decir eso?
Estoy más imitando a Joseba.
Eres el caballo de Troya ahí en los deportes de Copa. No, que quiero mandar...
Germán y yo, ¿no? Somos.
Efectivamente.
No, es que yo lo que quiero es mandar desde aquí un abrazo a Toni Cantó, que es que antes he estado hablando de mezclar sí. deporte y política y tal.
Sí.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo a Toni Cantó porque empezó en UPyD, luego pasó a Ciudadanos y ya parece que va a PP. Es decir, filosofía Cholo Simeone, partido a partido. Exactamente.
Eso está bien. Oye, ¿quién es Mark Cunningham, queridos?
Ahí estamos. Bueno, no, Mark Cunningham es un oyente que entró el otro día en Tiempo de Juego, que es escocés, sí. que vive en Sevilla y que el poco español que sabe lo ha aprendido gracias a Tiempo de Juego.
A ver.
Hola, Marc.
Hola, Fajo. ¿Cómo estás?
¿Es verdad que te hemos ayudado a aprender español?
Sí, vuestro programa me ha ayudado mucho y mi aprendizaje del español. De verdad, Paco, me encanta el programa. Tu Pepe y los anuncios de Pepe también. El Berti.es. Me ha ayudado mucho con mi español. Desde vuestras casas, desde vuestros chiringuitos. Y tú, Paco, con la narración de la chilena de Bel. Ahí está, el de la hernia. El que no sabía jugar al fútbol. Es, y Manolo Lama con el bicho y con el cuánto quedó José Francisco y el todo.
Qué bueno. Oye, y por ejemplo, cuando Germán Dovarro narra a toda pastilla, ¿tú lo entiendes todo?
De vez en cuando hay un par de palabras difíciles.
Lo que más te gusta son los anuncios de Pepe, ¿no?
El de los goles, el de la emoción, el de la cadena y todo.
Se está mojando.
Qué grande.
Es un hombre loco.
¿Qué habéis hecho?
No, bla, hemos profundizado.
¿Qué habéis hecho?
A ver si es verdad, si escucha lo que escucha. Claro.
A ver.
Hola,
buenas tardes.
Hola.
Mi nombre es Walter González y le llamo del EGM. ¿Me podría atender 2 minutos?
Sí, sí, sí.
¿Es usted oyente de radio?
Sí, yo soy oyente de radio, sí.
¿Qué radio escucha?
Cadena COPE, Tiempo de Fuego.
¿Perdón?
Tiempo de Fuego, cadena de COPE.
¿Qué programa escucha en la COPE?
Tiempo de Juego.
¿Ese es el programa de Antonio David Flores?
No, Paco González.
Un momento que lo apunto. Paco González, cadena COPE, tiempo...
De Juego.
Ah, pues no me suena ese programa, ¿eh?
Es sobre el fútbol y todo.
Entonces, le tengo apuntado Radio Marca...
No.
Cadena COPE.
Sí.
¡Marc!
Hola.
Soy Germán Dovarro.
Germán Dovarro.
Germán Dovarro, cadena COPE. Estás Hola. Hablando conmigo. Y estoy ahora sí. mismo haciendo un programa aquí, que yo, ¿sabes qué? Narro al Depor, al Celtic de Vigo, y encima hago bromas.
Sí, estamos en vivo.
Estamos en vivo, te está escuchando toda Galicia. Mi programa, Marc, se llama El Show de Germán.
Ah, vale. Perdóname, yo pensaba que este era una broma de alguien de otra cadena.
No, es una broma mía. Ya me conoces por la voz, ¿no?
Sí.
Oye, Marc, ¿nos puedes cantar la sintonía de Tiempo de Juego?
Sí. Vale. Sí.
¡Atención! ¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, el de la cadena, ¡COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, yo dirige Tiempo de Juego en la cadena de COPE con el grande y único Paco González. ¡Muy buena, Paco!
¡Fantástico! ¡Es un auténtico fenómeno!
Muchísimas gracias. Qué bueno. Es muy divertido.
El amor de mi vida es...
La 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 la, qué bonito es la Semana Santa con el Corte Inglés. Eso.
Qué bueno. ¿Y la de Berti te la sabes?
El Berti, Berti, Berti.es.
¿Y la de Mercadona te la sabes?
No demasiado bien. El otro en Abidú.
Ey. ¿Y la de Steel?
De Steel. Y bueno, y...
Y así has aprendido español, ¿no, Marc?
El programa me ha ayudado mucho con mi español. Por ejemplo, con Manolo Lama, de frases como de la mujer barbuda o de el bicho. ¡Ay! ¡Ay, mi madre, el bicho! Y todo. Ahí está, el de la hernia, el que no se vio al fútbol, el que no se asociaba. Gareth Bale acaba de marcar un gol histórico de Lito Banquillo, como esto.
¿Sabes quién es Joseba Larrañaga?
No, es posible que conozca su voz.
Es que es nuevo, es un becario, acaba de llegar. Me gustaría que le desearas buena suerte, Marc.
Sí, buena suerte a ti, buena suerte a todos. Y otra vez, muchísimas gracias a toda la gente de COPE por ayudarme.
Así me gusta. Muchas gracias por estar ahí y ser oyente de la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Marc.
De nada, un abrazo muy, muy fuerte a ti, hermano. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Menudo crack, menudo crack. Que hace los efectos. Hacía los efectos el tío. Qué bueno, buenísimo.
Es que además, cuando se le entiende mejor en español es hablando con toda la frase de tiempo.
Exactamente.
Hemos creado un monstruo.
Grupo Risa, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Que
vaya bien. Gracias, nos vamos.
Buenas noches, José.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Volvemos mañana a las 11:30, como todos los días aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, que no se me olvide. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.